Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Mediodías y otra vez fríos también los que se registran en esta jornada de martes. Hoy es 12 de marzo de 2013. Les saludamos desde COPE Soria y COPE Usama. En esta mañana de nuevo gris, con lluvia y nieve que nos viene acompañando desde primeras horas. Los saludamos desde aquí con servidor Chus Andrés y desde el Burgo de Osma con Sandra de Pablo. Sandra, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Chusja. Saludos desde la Ribera. También cielo gris, día cubierto, día oscuro en el Burgo de Osma, 2 grados centígrados.
Aquí tenemos 5 grados y los cielos cubiertos que nos presagian que puede volver la nieve también a cotas más bajas. Ya las hemos tenido en las cotas más altas de la provincia durante esta madrugada. Podemos continuar con estas bajas temperaturas también durante los próximos días. Así que
sí,
otro poquito más de invierno.
Esta tarde baja la cota de nieve hasta los 700 metros, ¿no? Ya veremos si llega a caer por toda la provincia.
Ahora la conversación, Sandra, en las calles es, bueno, que haga frío y así no lo va a hacer luego en Semana Santa.
Pensaba que nos ibas a hablar del cónclave.
está bien, ¿verdad? Pero la gente está diciendo, bueno, si ahora ya suelta todo el frío, pues luego igual a finales de marzo, pero igual se guarda un poquito.
Yo
también,
sí, tengo que apostar apto por Semana Santa con frío, nunca nos escapamos, Chusja.
Sí, cuando suele ser un poquito más adelantada, se dice que más, pero bueno, también la hemos tenido en abril bien avanzada y también con frío.
Siempre,
¿eh?
Hace frío. El domingo de resurrección ya no, es otra cosa.
Es otra cosa, ahí está el cambio, ¿eh?
Pues sí, lo tendremos más ya el día 31 de marzo, con lo cual a ver si entramos en un abril soleado por lo menos.
La información está tranquila, hoy es una mañana de esas, así que tampoco hay grandes acontecimientos, ¿no? Sonia Maroto,
podríamos
decir.
Saludos,
buenos días.
Buenos días. Pues sí, hoy hemos tenido una jornada por lo menos tranquila en cuanto a ruedas de prensa. Así que nos hemos quedado trabajando en la redacción y les podemos contar que hemos mantenido una charla con la subdelegada del Gobierno en Soria, con María José Heredia. Nos confirmaba que la subdelegación tiene una fecha para la terminación de esas obras en el tramo Almazán-Sauquillo de la autovía A15. Es el año 2014, el próximo año, cuando se pondrá en funcionamiento este tramo y por lo tanto quedaría solo por acabar, que ya es más complejo debido a ese modificado, quedaría solo el tramo Medinaceli-Radona. Ya digo que la subdelegada nos confirmaba que se baraja el próximo año para la terminación y puesta en funcionamiento de este tramo, de ese peligroso tramo con esas 5 rotondas que dificultan y mucho la circulación, y manifestaba respecto a las declaraciones la pasada semana del diputado Félix Lavilla, que él es perfectamente conocedor de que en los presupuestos se contempla todavía esa enmienda de los 6 millones de euros que está más que aprobada, no aparece en las anualidades cómo se han repartido las partidas, pero ahí están esos 6 millones de euros que van a permitir agilizar la puesta en marcha de ese tramo. Desmentía, por lo tanto, que se hable o que se esté trabajando sobre el plazo de 2015 para acabar el tramo Almazán-Sauquillo. También nos hablaba de otras cuestiones, el Banco de España, y es que mucho se ha hablado estos días también de por qué se retrasa la obra, se pretende sumar desde las filas socialistas a la paralización de obras que existe en torno al Gobierno y a la Junta de Castilla y León, y hoy la subdelegada negaba la mayor y aseguraba que licitó la obra sin ninguna garantía, con un proyecto que no tenía ninguna fiabilidad, y eso ha provocado que haya un fallo en toda la estructura que necesite un recálculo total y un nuevo proyecto. De ahí la tardanza, aunque desde la sociedad Egipsa se han comprometido a poder retomar las obras una vez analizado y redactado su nuevo proyecto a finales de este mismo año 2013. Aún así, la subdelegada dice que admite la propuesta del secretario provincial socialista y alcalde de la ciudad, que le recibirá, que le explicará algo que, por otro lado, él ya conoce perfectamente y que, desde luego, ha puesto en conocimiento de Egipsa, y que el hecho de que desde el ayuntamiento se solicita que se elimine parte de ese hormigón y del vallado en torno al Banco de España, pues para facilitar el paso también en una zona estrecha como es de la que hablamos, y bueno, pues para eliminar toda esa zona de obras hasta que se retome la actuación en diciembre o a finales de este año 2013. Es otra de las cuestiones que hablábamos con la legada. Por último, nos comentaba que ayer mantuvo un encuentro con el nuevo director del CIEDA para conocer los planes de este nuevo responsable y cómo se va a enfocar este Centro Internacional de Derecho Ambiental y bueno, pues las posibilidades que barajan ambos es aprovechar ese tirón de las energías renovables en Soria, ese trabajo que se está haciendo desde la universidad, también desde la Junta de Castilla y León para la implantación de renovables y todo el trabajo que también realizan las empresas del sector, pues para darle ese enfoque al Centro Internacional de Derecho Ambiental, puesto que nació en el PAES con la idea de tener 25 personas empleadas con un presupuesto de 4 millones de euros y vinculado a una universidad en Alicante, pero finalmente todo eso ha quedado en agua de borrajas. La realidad es que ahora mismo hay 4 personas en plantilla, que ninguno de ellos es doctorado, no es doctor, y por lo tanto hay que darle otro enfoque manteniendo esa plantilla, pero sumando pues nuevos investigadores y apostando por esas energías renovables con la colaboración institucional de la universidad, del Ministerio de Medio Ambiente, también de la Junta de Castilla y León, y por ahí es por donde se va a trabajar. Además, también echamos la vista atrás, ayer visita del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Tenorio, del primer proyecto educativo, y allí se defendió que sigue trabajando para mantener agrícolas en el campus de Soria y también que hay que buscar una solución a esa supresión de la enseñanza secundaria obligatoria en Berlanga de Duro, precisamente para el próximo curso escolar fruto de la aplicación de la LOCSE. Dijo que en ambas cuestiones está trabajando. De todo ello hablaremos tanto durante el magazine como durante el espacio informativo que cada día les ofrecemos a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Sonia, por contarnos cómo está la información de aquí. Y es que ayer pues, asistíamos a lo que era pues, un acto muy emotivo, esa conmemoración 200 años del primer proyecto educativo español, 1813-2013, en el CEINCE, en el Centro de la Cultura Escolar, ¿no? Un centro internacional que desde Berlanga de Duero viene funcionando y tal, y como nos contaba ayer también Agustín Escolano, pues se está potenciando, intentando potenciar todo lo que se puede para que esa cultura escolar no se muera, que no se quede ahí y que nos siga irradiando. Gran expectación causó la llegada de Jesús Posada y los participantes en el acto fueron muchos. Primero, en la Casa Consistorial. Allí, pues, las palabras del alcalde, de Jesús Herrero, quien, pues recordó pues, la presencia de Posada, su segunda vez como presidente, y las muchas veces que Posada ha estado en Berlanga de Duero. Posada, el propio presidente del Congreso, dijo que Berlanga es un ejemplo en la gestión municipal y que deberíamos tender, ¿no?, en las corporaciones locales hacia lo que Berlanga ha hecho. Allí se descubrió un cuadro realizado por José Luis Sánchez, conocido así, aunque su nombre es José María Felipe Sánchez, quien pues en Berlanga, además de pues haberse casado allí en la localidad con una persona de allí, pues está muy unido a la localidad y sus cuadros, sus obras forman parte o han formado en este pasado de lo que hoy vemos en los sellos, ¿no? Los sellos postales, y ahí se descubrió un cuadro alegórico a la Constitución, una Constitución con forma de mujer, y al fondo la Puerta de Aguilera de la localidad berlanguesa. En ese acto, pues el propio alcalde quiso también pues agradecer la presencia de todos, allí arropado por los concejales, y apostar por el mundo de la educación. Dijo Posada que la educación ya no es solo el enseñar, sino es forjar un modelo de vida que nos ha de durar siempre, ¿no? Es algo que pues él quería insistir dentro de lo que era esa visita a la localidad berlanguesa. Y de la educación se habló porque estamos en un momento muy delicado con los recortes que hay en materia educativa, y precisamente en Berlanga de Duero, donde al igual que ha ocurrido en Navaleno, en Vinuesa, en San Pedro Manrique, en Duro de la Sierra, pues se suprime el próximo curso, el primer ciclo de la ESO. Dijo Posada que es conocedor de este problema y que confía en las gestiones del alcalde, aunque la Junta de Castilla y León ya da por cerrada esa supresión.
Conozco muy bien cuál es el problema de Berlanga, y yo desde luego voy a decir aquí que yo conozco la capacidad del alcalde y él sabe que tiene todo mi apoyo para buscarle una solución, porque lo merece Berlanga y lo merece la educación rural.
No se escapaba Posada a lo que era la actualidad hoy en día, y pues tanto desde su puesto de diputado provincial, él habló de que a veces pues esa combinación de diputado provincial y presidente del Congreso pues no le permite estar en todos los sitios también, y que entra pues una especie de lucha de competencias, ¿no?, con otras administraciones con las que como presidente del Congreso pues tiene que tener también un buen trato, por aquello de pues la defender la educación universitaria en Soria, pues se defiende, pero claro, si desde la Universidad de Valladolid o desde la Junta de Castilla y León dice que se suprimen carreras, él puede levantar el teléfono y hacer una gestión, pero el propio Posada que se reconocía que en estas materias está haciendo lo que puede, aunque como diputado por Soria los ciudadanos le exijan que haga todo lo que tenga que hacer para que no se suprimen los estudios universitarios en la provincia. El caso de Luis Bárcenas y la corrupción también arrancó palabras de contestación por parte del presidente del Congreso.
La cuestión del señor Bárcenas, que no eludo en absoluto, es una más de esos brotes de corrupción que se han producido en la política española, algunos muy graves, otros quizá magnificados porque no eran tan graves, pero graves todos ellos, porque cualquier brote de corrupción es fatal para todos los partidos. Allí donde se produce más, en el partido que se produce, pero nos afecta a todos. Por lo tanto, estamos ante una situación a la que hay que hacer frente. Y hay que hacerle frente, en primer lugar, con la justicia. Por eso yo estoy muy satisfecho de que el tema de Bárcenas sea un tema ya judicializado. Entonces, no voy a entrar en detalles porque está judicializado, pero creo que es la justicia la que debe hablar de ese tema y de todos los demás temas del pasado que conocemos.
Y también el caso Ponferrada, esa moción de censura criticada desde el propio Partido Socialista y que consideran el propio Posada que da una mala imagen y que no es una garantía de cómo deben de funcionar las instituciones, puesto que en este caso se ha optado más por conservar el poder que mantener las ideas del partido con las siglas que te has presentado a las elecciones ante los ciudadanos.
Ponferrada, pues verdaderamente es un tema, tengo que decir, desgraciado. Es un tema desgraciado porque muestra que hay una serie de personas que enmascaradas en unas siglas, y en este caso son las del PSOE, porque podrían haberse enmascarado en otras, estaban mucho más interesados en el poder, en conseguir el poder, que en defender unas ideas. Y cuando el Partido Socialista, muy tarde, y ellos mismos lo han reconocido, muy tarde, pero les dice, por ahí no se puede seguir, porque por ahí no se puede seguir, ellos prefieren irse del partido, abandonar el partido por el que se han presentado, cuyas ideas han defendido en las elecciones, para seguir en el poder.
Esas son las valoraciones que hizo Posada de algunos de los temas de actualidad. Posada también escuchó esa lección conmemorativa de esos 200 años, bicentenario, de lo que ha sido el primer proyecto educativo español, surgido en 1813. Tenemos más cosas en el programa y lo hacemos con las jornadas de la madera y el mueble, que aquí en cada día nosotros les recordamos.
Vigésimas jornadas de la madera y el mueble en COPE, el sector forestal y su situación actual, las cooperativas de los muebles en una difícil coyuntura, la revolución del pellet, del lunes 11 al martes 19 de marzo, una programación orientada a la madera y el mueble. Sigue los espacios a mediodía a partir de las 12:30 horas en COPE Soria y COPE Uxama. Vigésimas jornadas de la madera y el mueble en COPE.
En San Leonardo de Yagüe, Maderas Rupérez.
Madera para estructuras, decoraciones y carpintería de Pino Soria. Con certificación PEF, marca de garantía Pino Soria Burgos y marcado CE. Secamos la madera en secadero para garantizar su estabilidad. Vigas, canes, cepillados, tarimas, frisos, molduras, remates.
Le proporcionamos todos los tratamientos que necesite, así como madera laminada y todo tipo de madera tratada para exteriores.
Si tiene un proyecto en madera, consúltenos sin compromiso. Maderas Rupérez.
En la salida de San Leonardo hacia Burgos, teléfono 975-37-61-52, 975-37-61-52.
Ven a conocer la nueva sección de jardinería de Big Mato Doricio. 25% de descuento en semillas, abonos y sustratos. Además, mobiliario de jardín, herramientas, mangueras y, como siempre, todo en materiales de construcción, electricidad, fontanería. Más de 4.000 metros cuadrados de exposición y amplio aparcamiento. Big Mato Doricio. Sencillamente mejor.
Grupo Maso Muebles liquida su exposición de muebles en calle Almazán 19 de Soria. Muebles de calidad, todo al 50 y 60% de descuento. Últimos días, solo hasta finales de febrero, salvo fin de existencias. Habrá ocasión y visítanos en calle Almazán 19. No pierdas esta oportunidad y recuerda, solo hasta finales de febrero. Teléfonos 690 9409 24 y 636 87 41 69. Liquidación de exposición de muebles en Pan de Soria.
Hoy vamos a hablar de gestión forestal, de la Asociación de Soria, de su presencia también en el Congreso de Truficultura, que se llevaba a cabo estos días de atrás en Teruel, y su apuesta también por los montes privados, por los montes de socios, un proyecto a nivel nacional. Está con nosotros Pedro Agustín Medrano. Pedro,
hola, buenos días.
¿Qué tal ha resultado esa visita?
Interesante, porque no es ver un territorio que nos lleva en muchos casos 20 años de adelanto, y poder comprobar in situ pues los magníficos resultados que los particulares están obteniendo con este cultivo. Y bueno, pues ver también cómo pueblos enteros que apostaron en su momento por reciclarse en torno a las plantaciones truferas, pues hoy son un ejemplo de desarrollo, y no es solo ya el valor de la producción en sí, sino que han apostado por empresas de transformación, por comercializadoras, por preparados de cocina, se han instalado viveros, hay empresas de riego que asisten a los plantadores, hay empresas que trabajan el tema de la tierra. O sea, es un ejemplo de desarrollo integral magnífico.
Ese foro, ese escaparate, fue aprovechado también por la Asociación Forestal de Soria para dar a conocer un poco el proyecto que vosotros estáis llevando a cabo, un proyecto pionero y que se está emulando, ¿no?, en muchos lugares y por parte de instituciones relacionadas con la gestión forestal.
Sí, bueno, pues nos sentimos muy honrados cuando nos llamaron para llevar una conferencia, una ponencia invitada, y explicar un poco el modelo este integral de desarrollo forestal que bueno, pues que como todos saben venimos defendiendo, y sobre todo en torno a los montes de socios, porque además muchos de los montes de socios, bueno, la especie dominante es la encina, y entonces son territorios que han tenido un elevado valor de producción trufera, y que, bueno, pues por múltiples causas, el abandono, la pérdida de interés de las leñas, de la ganadería, pues están perdiendo esa capacidad de producción de trufa silvestre. Nosotros venimos defendiendo y estamos empezando a desarrollar en torno a los montes de socios, pues a la vez que trabajas en reorganizar la propiedad, estamos trabajando por instalar modelos de desarrollo multifuncional y ver un poco hasta qué punto somos capaces de retornar a ese estado óptimo de gestión forestal trufera, en el que convivían pues la persona que explotaba las leñas, que con su intervención descargaba un poco el monte, el ganadero que evitaba que el pasto se matorralizase y que era un poco el configurador del paisaje, el trufero, que no solo extrae, sino que también hacía inversión, que hacía quemados, que hacía ver un poco ese sistema de multifuncional en el que todos formaban parte y que durante muchos años bueno, permitió que Soria tuviese un valor añadido y un elemento diferencial.
Estáis insistiendo en la importancia que puede tener para el desarrollo y para el destino de muchos de estos montes la truficultura, ¿no? Estamos ante una posibilidad de futuro, además en una época de incertidumbre, deberíamos de concienciarnos más. Pedro, ¿cómo está calando esta llamada que estáis vosotros haciendo, esta campaña de información y sensibilización?
Pues hombre, estamos contentos porque llevamos 5 años apostando muy seriamente y haciendo un esfuerzo de dinamización para que la gente apueste por la truficultura, Y bueno, pues en estos 5 años, pues igual van ya 300 o 400 hectáreas plantadas, que en su momento, pues cuando empiecen a producir, pues va a ser una riqueza para la provincia. Y no nos cansamos de insistir, es un cultivo que en el que tenemos todas las cartas de la baraja. Tenemos suelos agrícolas marginales, tenemos territorios de características calizas, tenemos un clima pobre y extremo, que es lo que contribuye a que la trufa tenga ese especial aroma y tenga esas calidades. También tiene pues unos elementos que echan para atrás a personas, pues como pues que hay que esperar unos años que pueden ser importantes hasta que se obtienen los primeros resultados. Pero ahora mismo la plantación de encina micorrizada es la alternativa de cultivo más rentable que hay dentro de la agricultura de secano de nuestra provincia.
Eso se tiene que tener en cuenta, y hay muchos selvicultores que han apostado por ello y que pues consideran que la trufa y la truficultura pueden ser un eje y una apuesta de desarrollo seria. En cuanto a la Asociación Forestal, ¿algún proyecto? ¿Tenéis alguna iniciativa?
Bueno, aprovechando el Congreso Internacional de Teruel, invitamos a diferentes alcaldes y al presidente de la Diputación, que nos acompañó en persona, para que conociesen el escenario que hay en Teruel, y más concretamente en la comarca de Gudarja-Valambre y sobre todo en el pueblo de Sarrión. Y bueno, yo creo que todos vinimos muy convencidos, también nos acompañó la jefa de Agricultura, el coordinador de Medio Ambiente, y la idea es, bueno, pues ver si entre todas las personas que podemos tener cierta capacidad de influenciar, ¿no?, en el futuro de la provincia, pues somos capaces de definir un escenario que ayude a su desarrollo en torno a la trufa. Y bueno, estamos barajando diferentes alternativas. Una podría ser establecer créditos blandos para que la truficultura se pueda hacer asequible a economías más modestas, y que, bueno, pues las personas puedan modernizar las explotaciones que vayan a poner, incluso explotaciones que ya tienen, y bueno, pues el elemento económico no sea un elemento tan determinante, porque luego lo que sí que estamos convencidos es que a partir del año 12, del año 14, se devuelve con creces todo lo que se ha tenido que invertir. Y bueno, en esas estamos ahora mismo.
Pues nada, esperaremos a ver cómo va calando también entre la población, y si, al igual que ha ocurrido con el incremento de hectáreas en la truficultura, también incrementamos, ¿no?, el valor que se está dando a los propios montes y aprovechamos mejor este recurso que tenemos. Pero Agustín Medrano, gracias por tu atención.
Que gracias a vosotros.
Adiós, hasta pronto. Las palabras del técnico de la Asociación Forestal de Soria, que está trabajando mucho y bien por el futuro de estos montes privados, de estos montes de socios.
Nuestros bosques, fuente de riqueza.
Asociación Forestal de Soria.
Defendemos los legítimos intereses del sector forestal.
Revalorizamos los montes dentro de los sectores productivos.
Perseguimos el reconocimiento de la sociedad por los beneficios aportados por las masas forestales.
Impulsamos trabajos como el del cultivo del chopo en la provincia de Soria.
Asóciate, acreditando debidamente la propiedad.
Asociación Forestal de Soria.
975-2337-793
asfoso.com.
En Salduero, maderas Maximiliano del Río. Nogal, cerezo, fresno, haya, tarimas y estacas. Almacén en calle Rafael García 7 de Salduero. Teléfonos 975-378206 o 608-031200. Maximiliano del Río. Maderas con garantía. Una unión de cooperativas, un esfuerzo conjunto. Uctaso, trabajamos día a día para ofrecer el mejor servicio a las cooperativas de la provincia de Soria. Cursos de formación, asesoramiento económico-laboral. Estamos a su servicio en calle Tejera número 7, 975-2283-38. Uctaso, con las jornadas de la madera y el mueble en la COPE.
6 minutos y llegamos a las 13 horas. Mañana volveremos con las jornadas de la madera y el mueble, y hablaremos además con Miguel Ángel Bonilla, con el presidente de Asopiva, porque a través de Asopiva y el CESEFOR se está poniendo en marcha una ruta, una visita a empresas productoras de pellets que están aprovechando la biomasa para que pueda servir de ejemplo también y se puedan captar ideas de cara a traerlas aquí a la zona. Así que mañana será el tema que abordamos en este tiempo de radio.
En Supelso tenemos rebajas de hasta el 40% en electrodomésticos hasta finales de marzo. Aprovecha esta oportunidad. Rebajas en informática, en tablets, en pequeños y grandes electrodomésticos. Todo en Supelso. Entrega express y gratuita en 12 horas en Soria y provincia. Productos 100% nuevos. Ven, pásate por Supelso y aprovecha el 40% de descuento. Supelso, Avenida de Valladolid 103, Soria.
En Soria y en Uxama, en Soria tenemos más cosas que contar.
Porque en la vida nunca dejas de buscar. Buscas vivir tu vida, disfrutar de tu tiempo, hacer las cosas a tu manera. Encuentra lo que buscas con el navegador táctil del Opel Corsa Touch & Connect. Y ahora, con el plan Vive de Opel, llévatelo por 9.700 euros y equipado con 2.000 euros de tecnología alemana. Opel Corsa, para conductores con personalidad de serie.
Opel Gemoya, Avenida de Valladolid 78, Soria.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
Montepinos Vida, es agua saludable.
Este verano ayudamos a sus hijos a mejorar su rendimiento en el Colegio Sagrada Familia de Sigüenza. En julio, clases de recuperación, estudio asistido, actividades de ocio, deportes y piscina, con residencia masculina y femenina y pensión completa. Infórmese en el 949-390-790. Colegio Sagrada Familia. Sabemos educar.
Vive un invierno dulce en Mantequerías York. Por cada compra superior a 750 gramos en pasteles o tartas, te invitamos a merendar o desayunar. Tus momentos más dulces en Mantequerías York.
¿Y cómo está la agenda de esta jornada? Hoy tenemos en Soria la llegada de toda una ópera, la de Nabucco, de Giuseppe Verdi, a partir de las 8:30 y por parte de la compañía Ópera 2001. Una ópera en 4 actos, una ópera basada en el Antiguo Testamento, en la obra Nabucodonosor, de Corny y de Bourgeois. La acción transcurre en Jerusalén, en Babilonia, en los años 602 y 562 a.C. Los babilonios, al mando de su rey Nabucco, van a entrar en Jerusalén. Los hebreos tienen como rehén a Fenena, hija de Nabucco, para poder negociar. Es la trama de una ópera que podemos ver a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, en uno de los platos fuertes también de esta temporada invierno-primavera. Y hoy continúa esa semana cultural que en el barrio de San Pedro y organizada por parte de los de la Asociación de Vecinos de la organización, pues tiene esta tarde a partir de las 8 una charla coloquio con por parte de Teresa Vallejo sobre el servicio 112, el funcionamiento del Centro de Emergencias de Castilla y León. Mañana continuará a partir de las 6:30 de la tarde con una demostración de cocina por parte de Grumer, gestión de recursos hosteleros, y el jueves tendremos también las finales de los campeonatos de Guiñote y Brisca que se iniciaron en la tarde de ayer. Y aunque les decíamos que esos 25 años con el deporte base, pues iba, la exposición estaba ya a puntito de ser clausurada, se va a clausurar en la jornada de hoy. Hoy es el último día para poder ver esta exposición en el Centro Cultural en Gaya Nuño de la ciudad. Continúan las exposiciones que se vienen desarrollando en el centro de Medinaceli, en el centro de arte, en el antiguo Palacio Ducal, el mundo emocional de la víctima, del creador y director del proyecto Manuel Mata, junto a Ángel Chivite, a Elena Sánchez, a Nadroj, se va a poder ver durante estas semanas en Medinaceli, en ese especial marco del antiguo Palacio Ducal. Y la exposición Plastihistoria, la historia de Castilla y León en plastilina, que podemos ver hasta este viernes son los últimos días ya para poder visitarlo en la planta baja del edificio de la Junta de Castilla y León, ubicado junto a la calle Campo. Recordamos, dentro de lo que son esas propuestas que aquí día a día les venimos anunciando en la agenda cultural y festiva.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.